Cuando llegamos a las 11 y 14 minutos de la mañana de este miércoles día 20 de septiembre, saludamos a todos los que se incorporan a través de Facebook y a través de la 106.7 de la frecuencia modulada. Pedir disculpas porque en estos días no he podido estar, aún todavía me quedan secuelas, me sigo asfixiando un poco, pero estoy mucho mejor gracias a todas esas personas que han ido mandando mensajitos a ver por qué no estaba. Evidentemente es un problema de salud que ya está solventado, gracias a Dios no era COVID, o sea, la prueba se hizo y demás. Negativo, aquí estamos, dándole la batalla. En el día de hoy, el espacio de la oposición que tuvo que ser el martes lo pasamos al miércoles, el grupo de gobierno del miércoles lo pasamos al jueves, para seguir dando esa oportunidad para que todos puedan expresarse y puedan hablar sin tapujos y sin ningún tipo de historia. En el día de hoy, a mi derecha, cuento con Dunia Álvaro, concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David, buenos días a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro. Y también tenemos a mi izquierda a Miriam de León. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Estamos de vuelta.
De vuelta y con ganas.
Por la invitación, con muchas ganas.
Y con fuerza.
Con mucha fuerza. Es verdad que el agosto ha venido bien para coger un poquito de impulso, pero ya toca volver y estar donde nos toca estar.
Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca de seguridad ciudadana. Es un problema que está teniendo la ciudadanía, sobre todo además aquí en Morrojable. ¿Cómo lo ve el Partido Popular?
Bueno, nosotros estamos preocupados, pero no puedo decir que sea solamente porque somos del Partido Popular. Estamos preocupados todos los vecinos, en especial de la localidad de Morrojable, que estamos viendo cómo en los últimos meses han habido agresiones graves en la calle, donde hoy por hoy, incluso el fin de semana pasado, hubo una agresión que parece ser que incluso está rulando un vídeo que se le pone la piel de gallina a cualquiera que lo ve. Debido a la brutalidad de las agresiones. Y no solamente eso, el jueves pasado también veíamos diferentes vehículos de patrulla, policía local y guardia civil, también con alteraciones del orden graves y con agresiones en la calle del Carmen. Hemos visto también agresiones y mesas y sillas volando, como todo el mundo denomina, en locales de la calle Senador Velázquez, y desde luego muchos problemas a nivel de vecinos y de pandillas, vamos a decirlo así, en la calle del Carmen. Estamos teniendo de verdad un grave problema de agresividad en la calle, y no es solamente por los vecinos, porque también ya vemos que nuestra seguridad peligra. Estamos en medio de unas batallas, vamos a decirlo así, que tengan que ver con orígenes de países, enfrentamientos entre gente árabe, gente de Latinoamérica, que sí que nos está preocupando. No solamente por lo que tiene que ver con el turismo, que es importante, la imagen que damos, sino que ya vamos mucho más allá. Es gravísimo el hecho de que una madre se levante por la mañana y le pase un vídeo donde ve que a su hijo le abren la cabeza con una piedra. Tengo que decirlo así, de fuerte, porque es algo a lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Yo tengo un hijo jovencito, 20 y tantos años, y sinceramente de ver estas imágenes y de estar al tanto de lo que ha pasado, por ejemplo, también en la fiesta del Carmen, donde han habido agresiones, ya importa muy poco si es de día o de noche. Sinceramente se me pone un nudo en la garganta cada vez que me dice: mamá, voy a salir de fiesta por la noche. Porque puede ser que simplemente por ayudar a alguien, por socorrer a alguien, o por simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede acabar en el hospital con la cabeza abierta o con la espalda partida. Señores, tenemos que poner el punto sobre las íes, sobre la seguridad. No solamente tiene que ver con nuestros jóvenes, tiene también que ver con nosotros, con aquellos vecinos que están pasando sueños simplemente porque el barullo de voces y de gritos a altas horas de la mañana no lo dejan descansar. La gente trabaja y simplemente hemos perdido el respeto a las leyes, el respeto a la convivencia pacífica, y esto se ha convertido en un campo de batalla. Nuestras calles en Morrojable hoy por hoy son precisamente eso, un campo de batalla donde se está librando una lucha que le está costando sangre a nuestros jóvenes. Debemos de pararnos a pensar qué medidas podemos tomar, qué medidas debe aportar el grupo de gobierno como responsable de seguridad ciudadana, y sinceramente los vecinos también manifestar nuestra preocupación y exigir soluciones. Esto no puede seguir así, porque en cualquier momento vamos a acabar todos en el cementerio llorando a alguien por culpa de estas agresiones.
Miriam, ¿algo que comentar al respecto?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Como vecina del municipio, está claro que tenemos una falta de respeto y de civismo que se ha incrementado de una manera abismal en los últimos años. Yo, bueno, no soy originaria de Fuerteventura, pero sí que llevo muchísimos años aquí y no se parece nada a cuando llegué, a lo que uno esperaba de Fuerteventura. Yo vengo de una ciudad capitalina, digamos, y sí que es verdad que uno venía, está acostumbrado a eso, pero en Fuerteventura era algo que no veíamos. Sí que quiero apuntar que claro, por supuesto que en Morro, donde se está viviendo la forma más hiriente, porque sí que es verdad que se ha visto sangre y son agresiones de otro estilo, pero claro, sin olvidarnos de otras localidades. Yo soy de Costa Calma y como siempre me toca barrer para casa, y la oleada de robos, de inseguridad, de... bueno, drogas, son cosas que a lo mejor siempre han estado, pero en otros niveles, y creo que están alcanzando unos niveles que ya son inadmisibles. Por supuesto, el tema de seguridad ciudadana, es verdad que están dotadas y contempladas la ampliación de policía local, las 9 plazas, pero yo creo que, bueno, además de que los procesos podrían aligerarse, que siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Sí. La lentitud burocrática, pero sí que creo que hay que buscar otras fórmulas, otras opciones, no sé si a través de seguridad privada, darle una vuelta a un posible apoyo. Sé que también se estaba tratando con la Policía Canaria para reforzar mientras tanto. Sabemos que todos están mal de efectivos, pero necesitamos una solución urgente y que la gente pueda vivir tranquila. Que en eso siempre nos hemos caracterizado, no solo por el turismo, sino por ya los que residimos aquí, que al final, bueno, Dunia comentaba, 20 y pico, la mía tiene 10, 11 y está en esa adolescencia anticipada que me tiene de los nervios.
Total.
Y claro, ya está pidiendo pues salir sola, aunque sea al parque de del pueblo o lo que sea, y ya veo que la ida igual la dejo, pero la vuelta no. Ya no, la voy a buscar, no me gusta que esté caminando. ¿Por qué no notas seguridad? O sea, no. Y bueno, sí, como cualquier ciudadano, muy preocupados por este aspecto. Porque no quita que hay otros problemas que también hay que solucionar, pero al final hay que tener tranquilidad y seguridad.
¿Nuria?
Siempre pensamos que la solución va a venir por parte de poner más plazas, que también, evidentemente, de hecho estas 9 plazas que están contempladas en el Ayuntamiento de Pájara, sinceramente va a ser pescata minuta. Simplemente va a venir a apoyar un poco los puestos de servicio que tenemos mañana, tarde y noche, en los turnos que existen, y que sinceramente no va a haber un incremento descomunal. Pero sí es verdad que hay otras iniciativas que a nivel de seguridad se pueden tomar, no solamente lo que comentaba Miriam, que es muy importante, el apoyo que podemos tener por parte de otras policías. La policía autonómica puede venir de refuerzo en campañas que hay que poner en marcha a nivel vecinal para hacer respetar la convivencia pacífica. Esto es algo que sí tenemos que poner ya en las calles, y esto se realiza con apoyo de otros cuerpos, incluso Guardia Civil, Policía Canaria y también Policía Local, y contemplar campañas de seguridad, campañas de civismo. Aquellas personas que no saben convivir pacíficamente, buscar la manera de orientarlas y de acabar con estos enfrentamientos en la calle, que ya digo, hoy por hoy ya está costando sangre y está costando fracturas importantes. Pero ¿qué pasará si el día de mañana todavía va a más y acabamos saliendo de copas a cualquier local de la zona de Jandía y nos volvemos a la casa con la cabeza rota porque nos cayó una botella, como ha pasado también este fin de semana, que empezaron a llover botellas y cristales por todos lados cuando simplemente salimos a festejar un fin de semana después de trabajar? Es algo que tenemos que hacernos mirar, porque estamos perdiendo el control de nuestra casa, estamos perdiendo el control de nuestras calles, estamos perdiendo la seguridad para nosotros y para nuestras familias. No podemos cruzarnos de brazos y no exigir una campaña de civismo sobre la marcha a nivel policial.
Bueno, hablemos también, si les parece, acerca de un tema que conoce bien, que es el tema del agua. ¿Cómo se encuentra lo mismo?
Mira, nosotros desde luego siempre hemos dicho que con el agua no se hace política. El agua es un bien que debemos de tener acceso todas las personas que estamos aquí en Fuerteventura, en especial digo Fuerteventura porque es una de las islas más castigadas a nivel de agua. Evidentemente hemos estado al tanto de los graves problemas que hubieron en julio, ¿Tú sigues malo? Esperemos sí. Que de verdad no sea COVID, porque si
no... No, de verdad que no.
Que no sea falso negativo.
Esperemos, la verdad, pues, de verdad, que disculpen la tos, la verdad. Increíble.
Bueno, pues lo que sí comentamos siempre, el agua es un bien de primera necesidad que tiene que llegar a todos los vecinos. Sabemos de las medidas que se han tomado con la ampliación de este nuevo módulo en Gran Tarajal. Esperamos que esas inversiones macroeconómicas que piensa hacer el Cabildo de Fuerteventura en el CAF, pues se hagan efectivas y de verdad de una solución. Habían medidas en marcha de la anterior legislatura, me imagino que el nuevo gobierno las habrá dejado a un lado con el fin de tomar otras soluciones. Solamente deseo que sean eficaces y que sobre todo sean rápidas, porque no podemos seguir dependiendo de idealismos políticos para que el vecino tenga agua en su casa.
Totalmente. ¿Miriam?
Sí, exactamente. El tema del agua siempre lo hemos dicho, no queremos politizar con ello. Es verdad que parece que hubo una época en la que había ciertas soluciones mágicas que al final parece que no eran tan fáciles de realizar y es una pena totalmente. Lo mismo, espero que se puedan iniciar las inversiones en materia de agua, pero urgente, porque debe ser totalmente nuestra prioridad. Y en otras localidades, todo lo que viene por el CAF, sí que es verdad que tenemos esos problemas que ya conocemos, que cuando no es una avería y otra, cuando no hay una falta de producción, de abastecimiento, y tener en cuenta también pequeñas localidades. Yo reivindico también desde aquí, como vecina de Costa Calma, otra vez, el tema del precio del agua. Se nos está haciendo insoportable. Es verdad que somos unos privilegiados en cierto modo, y yo siempre lo hablo con los vecinos cuando me paran por la calle a comentármelo, porque por lo menos tenemos agua. Entonces, dile a una persona que está pagando aire por sus tuberías cuando tiene un desabastecimiento y le empieza a entrar y acaba pagando una factura del mismo importe que estamos pagando en Costa Calma, aunque el metro cúbico sea, digamos, la mitad, pero nosotros siempre tenemos agua. O casi siempre, es muy puntual cuando alguna zona se queda por algún problema sin abastecimiento. Pero sí que el tema del precio del agua también en Costa Calma es insoportable, los vecinos están ya muy hartos. Es verdad que el suministro se lleva por una explotación privada que tiene el suministro, que el anterior gobierno sacó a licitación un contrato para llevar el suministro del agua en Costa Calma. Parece que no ha funcionado, se ha venido abajo por motivos legales. Ha recibido ciertas reclamaciones, se ha tumbado y parece que hay que iniciar el procedimiento. Totalmente una pena que se juegue con esto, ya sea desde partidos políticos o desde empresas privadas. No se puede jugar con el agua directamente.
No, totalmente. Oiga, otra de las cosas que también podemos hablar es el tema del plan general, ¿no? Ese plan general que estaba ahí, que no sé cómo sigue, cómo ha continuado, cómo lo lleva. ¿Cómo va?
Lo llevamos. Bueno, de hecho mañana ya tenemos un pleno donde se va a dar la aprobación definitiva a nivel estructural de este plan que ya comenzábamos en la legislatura pasada. Se ha dado información sobre este plan, que puede ser que sea ya una realidad en breve y que va a afectar positivamente a Pájara. Por medio de comunicación se ha comentado que se perdían metros cuadrados por parte de Pájara a la hora de realizar el plan, que pasaban de urbano a rústico. Tengo que decir que es verdad que han habido varios borradores de planes generales desde el año 2003, que fue cuando se echó atrás el plan que había y que volvimos al 98. Y es que después de tantos años tenemos encima de la mesa la ley del suelo, la del 2017. Eso ha condicionado muchísimo el catálogo de suelos que tenemos en nuestro municipio. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa es, desde luego, la ordenación de lo que ya existe y poner a disposición bolsas de suelo urbanizables para que Morros Hable, en este caso Costa Calma, Pájara también y La Lajita, pueda seguir creciendo. Evidentemente, aquellas aspiraciones a 5 millones de metros cuadrados que habían en planes anteriores no van a ser efectivas, porque hoy por hoy estamos condicionados con esta ley del suelo, con estas categorías de suelo que antes no se contemplaban, y sin embargo hoy tenemos que reconocer que tenemos un montón de suelo protegido y que, por tanto, si no se llevan a cabo los planes de urbanización para tal, para hacerlo de verdad urbanizable, esto queda como suelo rústico. Es decir, no se ha hecho más, sino lo que los técnicos tienen que respetar por ley. Así que las aspiraciones que teníamos hace 20 años, por mucho que quisiéramos tener 5 millones más de metros cuadrados urbanos, simplemente han quedado nada porque nos tenemos que ajustar a ley y así todo, conseguir poner en orden aquello que está fuera de ordenación desde el año 89. Entonces creo que es un paso muy importante empezar a andar. Ya nos quejaremos el día de mañana por no poder correr y llegar los primeros, pero lo importante es empezar a andar, poner en ordenación el suelo de Pájaras y empezar a crecer, que es lo más importante.
Ese pleno de mañana, que es el de también lleva ese plan general, ¿algo que comentar, Miriam?
No, que bueno, sí, que con respecto al plan general, que al final hay ciertas noticias que más que informar, en cierto modo confunden, y un poco en línea lo que decía Dunia, y haciendo un ejemplo claro para que lo podamos entender todos, como de una vivienda o de una urbanización, si tú vas a sacar un certificado energético, no te puedes guiar a las condiciones o a las leyes, a la legislación que había hace 25 años. Pobre. Lo tenemos aquí medio asfixiado, estamos intentando tratarlo bien.
Madre mía. No. La verdad que va agüita, Madre mía. ¿Cómo estoy con la tos?
Bueno, lo que decía, en base a lo que decía Dunia, pues el ejemplo gráfico sería ese. No puedes sacar un certificado energético, por ejemplo, de una vivienda si no renuevas las instalaciones, porque no es la misma legislación la que había en el año
99. Claro, las leyes cambian.
Claro, ahora con la ley del suelo, que entró en vigor hace relativamente poco, pues los redactores han tenido que adaptarse, y válgame Dios quiénes somos nosotros para rebatir un estudio técnico y que entendemos que está buscando la mejor opción para Pájaras. Sí, es verdad que se han tenido que descalificar ciertos terrenos, se han recalificado otros, y siempre en pro del avance del municipio. Recordemos que el plan general es algo fundamental para nosotros, tanto para los pilares básicos que tenemos. Hablábamos antes de seguridad ciudadana, que si lo unimos a vivienda y a servicios con el tema del instituto CAE, ya ahí se resume todo. Creo que sería el avance fundamental, y es un documento imprescindible que llevamos aprobación definitiva mañana del pormenorizado.
Le voy a pegar la tos.
Qué miedo.
Hablemos también, parece, de reuniones, eventos que ha tenido el Partido Popular, que está en ese plan escucha activa de los ciudadanos del municipio de Pájaras, sobre todo, ¿no?
Hemos tenido reuniones, desde luego, de COFETE, y seguimos teniendo conversaciones y reuniones, incluso a nivel gobierno de Canarias, para ver cuáles son las soluciones. Nosotros como Partido Popular teníamos, desde luego, dentro de nuestra línea de trabajo, esa aspiración de poder estar al lado de los vecinos de COFETE, para lo cual también apoyamos ese reconocimiento de más de 200 años de ese asentamiento, que después de todo ha quedado un poco en el aire, y que ya se ha juntado la vía jurídica con la vía penal a nivel de sanciones con los vecinos, y que sí que tenemos que tener cuidado para poder hilar la legislación con respecto al suelo y con los derechos adquiridos también por parte de los vecinos, porque los vecinos estaban antes. El catálogo que se ha hecho con respecto a COFETE y con los suelos protegidos, que evidentemente reconocemos que es algo que tenemos que cuidar, es un bien natural reconocido a nivel de Europa, pero también es cierto que tenemos que unificar todos los criterios jurídicos para poder dar solución a los vecinos que viven en aquella zona y que han estado viviendo por muchísimos años. Vuelvo y repito que en la anterior legislatura se hizo un reconocimiento por los 200 años de ese asentamiento, y que desde ahí es de donde podemos empezar a trabajar para darle una vía de salida a la problemática judicial que tienen los vecinos en esa zona.
Es una zona, la verdad, que como bien dice la consejera, hilar fino, ¿no? Porque evidentemente es una zona que está ahí, que hay que mirar cómo darle la legalidad y demás, ¿no?
El encaje. Sí, por supuesto. Nada, totalmente sensibilizados con la problemática de estos vecinos y de cualquier otro asentamiento, cualquier... A mí personalmente es que me encanta la participación ciudadana y la política activa, es realmente por lo que estoy aquí. Y bueno, también muchas reuniones, llamadas, oye, un café, a mí eso me encanta, y que la gente te pueda comentar en lo que por lo que está preocupado, en lo que tiene dudas y poder solventarlas. Y bueno, aprovecho que para cualquier persona que que le apetezca, que necesite saber algo, que quiera reunirse con nosotros por lo que sea, que bueno, que estamos a disposición como siempre, y que pueden contactar con nosotros y hacernos llegar sus sugerencias, y que sigan los que están en ello, los que nos lo hacen llegar.
Bueno, otra de las cosas que podemos hablar es el tema de la... Lo hemos puesto en un vídeo en el Parque Natural, cómo pasan los coches como locos, que también los de aquí, evidentemente, también hay que ponerse primero los nativos de aquí y demás, y hay que saber que estamos en un parque natural, que hay que entramos en un sitio protegido y demás. Yo no sé, desde el Partido Popular, ¿qué proponen para que se controle todo eso?
Desde luego, como siempre, es fiscalización, hacer cumplir las normas. Está claro que cualquier empresario que tenga una empresa de bus, vamos a llamarlo así, va a querer visitar los sitios más vistosos, más impresionantes de nuestro municipio, y desde luego es respetable siempre y cuando ellos también respeten las normas para poder proteger ese suelo, que es el espacio de todo, sobre todas las cosas, evidentemente, y que es un bien natural, no es cualquier cosa, no es la calle Senador Velázquez, no estamos hablando de cualquier otra calle del municipio, estamos hablando de un bien natural. Entonces, sí hay que regular y sí hay que exigir fiscalización. Ahí el Cabildo desde luego tiene un papel importante que desempeñar. Nosotros como ayuntamiento en la legislatura pasada tuvimos que pedir los permisos oportunos para simplemente poner un tótem de playa, y eso requiere evidentemente un trámite para poder llegar a un suelo y establecer un salvavidas. Si nosotros como administración tenemos que hacer ese trámite para salvar vidas, y se tiene que respetar la ley y los pasos burocráticos, aquel que quiera hacer un uso de un espacio natural protegido tiene que ajustarse también a ley, tiene que exigir los permisos correspondientes, y si no se los dan, que busquen otra ruta. Pero lo que no pueden destrozar es un bien que es de todos.
Antes de continuar, decirle a la audiencia que hay una ruedita abajo a la derecha en la cual pueden desactivar los subtítulos, porque están diciendo que con los subtítulos y tal, pueden desactivar los subtítulos perfectamente y se verá toda la imagen limpia y tan bonita que ofrece Sur FM. Miriam, ¿cómo está haciendo esos primeros días de como concejala? Yo creo que hay diferencia, ¿no? De pasar de ser cargo confianza hasta de concejala, ¿no?
Sí, bueno, diferencia en papel y en ciertos trámites burocráticos sí que los hay. Es verdad que ahora tengo la responsabilidad de la asistencia a los plenos, me corresponden ciertas comisiones. En realidad el trabajo bruto aún, sigue siendo mucho más intenso el que nos tocó vivir la legislatura pasada, porque fueron 22 meses, te puedo hacer un balance de lo que viví como cargo de confianza del grupo de gobierno. En este caso, bueno, me toca estar en la oposición, con mucho orgullo y con mucho respeto, por supuesto. Todavía muy pronto, o sea, son apenas 2 meses y medio en las que, bueno, ha tocado ya primeros plenos, alguna comisión, vas entrando como en otra parte, que también es interesante. A mí todo lo que sea nuevo, aprender y esponja, me gusta. Pero bueno, la caña de antes también me gustaba.
Bueno, comentarles que esta casa, evidentemente, como siempre sabe, ofrece un espacio para la oposición y otro para el grupo de gobierno. Nosotros hemos querido dividirlo en lo que son partidos políticos, ¿no? No como grupo, sino como partidos políticos, tanto en Partido Popular, Juntos por Pájaros, Nueva Agraria y también AMF. ¿Qué les parece la decisión?
Pues desde luego muy acertada. Nosotros nos hemos presentado a las elecciones del 28 de mayo como Partido Popular. Lo que tiene que ver con la organización de grupos tiene relevancia en los plenos, en la organización municipal a la hora de actuar con representación, con voz y con voto, evidentemente. Pero cuando nos hemos presentado pidiendo la confianza de los vecinos, lo hemos hecho como Partido Popular. Y como Partido Popular nosotros creemos que debemos de dar nuestro punto de vista de la situación municipal o incluso de la situación insular y nacional, pero siempre teniendo en cuenta ese apoyo de aquellas personas que confiaron en el Partido Popular para depositar su voto en esta legislatura. Por tanto, considero que es muy acertada. La estructura a nivel de funcionamiento intrínseco de la administración local es una cosa, que por eso funcionan los grupos, el grupo mixto en este caso, donde nosotras estamos adscritas, pero también es importante que aquellas personas que han confiado y que además son simpatizantes del Partido Popular puedan escuchar el trabajo que estamos haciendo aquellos que hemos sido elegidos por nuestros vecinos para estar aquí al frente del Partido Popular.
No sé si quieres comentar algo más, Miriam. Nada, mañana a pleno 12 a las 10 de la mañana, ¿no?
A las 10 de la mañana. Un pleno light, tengo que decirlo.
Sí, bastante light. Eso sí que echaba en falta, que me faltó apuntar antes. Sí, sí. Solo llevamos la aprobación definitiva que comentamos del pormenorizado del plan general. Y sí que es verdad que, claro, tampoco puedo hacer ningún balance porque... Es cierto que estoy notando como los plenos, supongo, no sé si porque es el inicio de legislatura, siempre es verdad que se dan esos 100 días de gracia, pero sí que me parece como un poco extraño que en casi 3 meses prácticamente no hayan puntos del orden del día en los plenos. O sea, al final, incluso en el que celebramos a principios de septiembre, que correspondía a octubre, no hubo ni comisión de asuntos plenarios a la que yo pertenezco, porque es que no hay puntos que vayan al pleno. O sea, no sabemos si es que no se han conseguido generar suficientes asuntos, o si realmente se está ejecutando todo aquello que quedó adjudicado y que a lo mejor por ahí se está generando ahora y se tendrán un poco más de chicha, digamos, un poco más de contundencia en los próximos meses, pero por ahora no te puedo hacer gran balance precisamente por eso, y eso sí que me faltó apuntarlo antes.
Lo comentaba el propio Rafael Perdomo otro día, ¿no? Que no el de agosto y ahora que tampoco lo prácticamente lo va nada.
Bueno, como ha comentado Miriam, se han acabado los 100 días de gracia. A partir de ahora nos toca fiscalizar, estando en la oposición, y nosotros como Partido Popular vamos precisamente a estar muy pendientes de los trámites que se están llevando a cabo, de aquellos que hay que comenzar, y a partir de ahí, pues exigir, desde luego, dar soluciones a los graves problemas que tenemos en nuestro municipio.
Me toca a nivel nacional, ¿cómo lo estás viendo? Porque claro, está el tema del pinganillo.
¿En qué idioma te lo digo?
Que quiera.
Mira, yo en español.
¿Cómo lo ves?
Mira, yo veo todo un despropósito. O sea, yo creo, claro, es verdad que igual mi opinión no es totalmente objetiva, pero es que yo veo un despropósito intentar mantenerte en un poder o intentar alcanzar una investidura
a toda costa.
A toda costa, cuando realmente siempre ha dicho que no es su finalidad, pero yo insisto, no soy objetiva, pero a mí me parece que la gobernabilidad de un país dependa de un señor que salió de España en el maletero de un coche, y que ahora, en vez de estar debatiendo los problemas que tenemos, estemos debatiendo unos pinganillos que han supuesto un gasto público. Mira, yo soy lingüista, a mí me encantan los idiomas, soy traductora. De verdad, confío en la multiculturalidad, en el, de verdad, cualquier, que sean todas las lenguas cooficiales, al final es riqueza y es cultura. Ahora bien, el principal objetivo de la lengua es la comunicación. Me parece totalmente absurdo que en España no podamos comunicarnos, porque resulta que a la casa de todos, a donde se da voz todos, estemos llevando que cada uno hable en su idioma. Entonces, cuando hable, primero, aparte del gasto en traductores, pinganillos y todo lo demás, pero es un poco absurdo que cuando uno habla en catalán, al vasco, que se lo van a traducir en español, o directamente pasarían al euskera. Es decir, ¿qué lío vamos a tener cuando realmente sería tan bonito que llegar a un acuerdo con eso que nos une, que es nuestra lengua, que es el español, que tenemos que estar orgullosos, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y tenemos el segundo en representación a nivel mundial? ¿Por qué dividimos de esa manera? Parece que nos están como dando cositas de qué hablar para que nos olvidemos de lo realmente importante, que es la gobernabilidad de un país, y que no dependa de amnistías, ni de indultos, ni de ningún tipo de... O sea, ¿realmente qué queremos? Una España unida. No. Al final la unión hace la fuerza, de ahí nació la Unión Europea, por la... Pues, es que no hay más. Y creo que todo esto lo que está creando es división. Y si hay algo que caracteriza el lenguaje es la comunicación, que tú viajas o intentas llegar a un acuerdo con la persona comunicándote. Me parece absurdo que haya que estar traduciendo.
Pues no he pensado yo el tema del catalán al vasco y demás, la verdad. No, de verdad.
Es algo que ya se sabe. Si uno mira un poquito hacia atrás, ¿ustedes no se acuerdan lo de la Torre de Babel? Aquella construcción enorme que se estaba haciendo, todo el mundo trabajando de forma conjunta y unificada, se confundieron los idiomas y aquella torre quedó a media. Estamos perdiendo el norte. No sabemos cuál es la prioridad de España para darle realmente importancia a los temas que tenemos que atacar para conseguir que la España, como nación, como país, como territorio indivisible, llega a ser lo que era, porque ya desde luego no tiene por dónde cogerlo. Estamos tan divididos entre el respeto a los derechos de algunos, olvidando el respeto a los derechos de muchos, que se nos está yendo de las manos. Mientras haya división, sea cierta. El dicho de dividir vencerá, por algo se conoce. Y es así. Mientras haya más divisiones, más poder tendrán aquellos para decidir sobre otros que simplemente tienen la boca cerrada porque no se les escucha, no se les entiende. No es de recibo lo que está pasando. España es única. Deberíamos de respetarla como nación. Es un país democrático y, sin embargo, se le está dando mucha importancia a aquellos que quieren dividir. Se le está dando todo el poder simplemente por callarse a la boca. Estamos comentando que hay una gran manifestación, un gran acto el 24 de septiembre en contra de la amnistía. Ya hay más del 70% de los españoles apoyando precisamente esta concentración en contra de la amnistía, porque tenemos que tener claro que queremos que nuestra casa sea un país unido en su forma de trabajar, en su forma de comunicarnos, que es importante, unidos en su forma de comunicarnos, respetando siempre las tradiciones y las regiones de cada uno. No quita una cosa de la otra, pero sin olvidar el derecho de muchos, y es que estamos en España y que eso es lo que tenemos que vigilar y que proteger.
Muy bien, Álvaro Millán, de verdad, gracias, sobre todo pedirle disculpas por la verdad, la
pedazo de... salgamos malas, vas a ver.
De todo que tengo, ¿verdad? Pedirle disculpas, de verdad, gracias.
Nada, gracias a ti por el esfuerzo, que sabemos que aún estás arrastrando.
Todavía.
Gracias por
la invitación. Ahí voy, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, porque evidentemente el programa de hoy ha tenido que ser más corto, pero bueno, la razón es esta, no es otra. 11:45, volvemos al punto y final del programa del día de hoy. Sé feliz, que es gratis. Chao, chao, pescado.